El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Aquí estamos en nuestro pequeño galponcito de la calle Gorriti, con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Extendamos el aplauso para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y más aún, saludemos a Gillespie. Gracias a todos los que han traído alfajor, sí, discos, libros, dinero en efectivo. Sí.
Tarjeta SUBE trajeron, sí, también
para que vayamos, vales para hoteles, etcétera. Bien. Querido Barton, vamos a dar comienzo al programa, pero antes algunas noticias referentes a estos feriados. La pregunta, sí, es... ¿estaremos en este feriado?
Sí, vamos a estar.
Aquí?
¿Cómo que dice?
Sí, estaremos aquí en el feriado.
Sí, como estamos hoy aquí en Gorriti 5963, también estaremos lunes y martes. No mañana, me dirá usted, porque es viernes.
No mañana, mañana no. No, señor.
Bueno,
no, sí,
pero no se ponga así.
No.
Tengo derecho a tomarme un día.
Claro, ¿qué?
Ningún viernes estamos, porque mañana, bueno, vamos, sí, a estar en vivo.
Es verdad.
Pero lunes y martes sí estaremos aquí en Gorriti 5963.
Firmemente, sí, con,
sí,
una,
señor,
actitud digna y casi diría yo sacrificada.
¿Por qué?
Y parece mentira que la gente no nos regale dinero inmediatamente. Hay unas cajas por ahí que eran para los mensajes.
Allá están, mire.
Pero ahora que pienso, no, bueno, bien podrían poner allí monedas. Sí. Y cosas por el estilo.
Van a tener que
estar acá, ¿no?
Sí.
Digo, para nosotros estamos sentados, pero hay mucha, sí, gente en el suelo, ancianas sentadas en el suelo, que son pisoteadas por muchachones. Sí. Por muchachones pagados por programas de la competencia.
La verdad que hay actitudes justo en esta fecha tan importante,
sí,
que deja,
señor,
mucho que desear.
Que hay que abrirse al prójimo.
Sí,
lo que pasa.
Sí, señor.
Bueno, y hay gente parada ahí atrás.
Y no le dan, nadie le da el asiento.
Es peor que la línea D.
Levanten las manos las señoras de edad que están paradas, a ver. Ahí.
Sí, la de
señoras,
barro,
de edad, mira, incluso muy jóvenes.
Sí.
Bueno, levanten la mano los que no vivan en Buenos Aires y hayan venido aquí.
Todos, si no, en Buenos Aires, mire. Bueno,
levanten la mano los orientales que se encuentran aquí.
Bueno, así también.
Pero, sí. Realmente, yo no sé por qué hacemos este programa en Buenos Aires. es el lugar menos adecuado. Bien. Señores, ahora sí, vamos al programa en su concepto, en su parte, en los contenidos.
Mire, hoy estuve...
He roto algo, pero no importa.
Estoy haciendo un relevamiento de huevos de Pascua.
¿Qué?
Huevos y afines, si me permite.
¿A qué le llama afines? A conejos, por ejemplo.
Conejos.
Muñecos.
Hay cosas que remiten, hay unos bastones ahora.
Sí.
Que no sé qué son, hay bastones de huevos.
¿Cómo bastones de huevos?
Sí.
Viene. Continúa adelante.
Con pequeños huevecitos, cosas vinculadas a lo pascual.
¿Qué tal, Pascual?
¿Qué tal? Pero hay...
Ojo con los precios, ¿eh?
Muy caro.
Ah, sí, no sabés lo que cuesta un huevo.
¿Pero
de
cómo
paz.
Puede ser? ¿Cómo puede ser? Hoy, yo digo, ¿puedes el mismo chocolatín con el que hacen el huevo, con el que hacen cualquier otro chocolatín? Sí. ¿Cuánto vale el huevo? 80 pesos. ¿Cuánto vale el chocolatín? 8 pesos. 10 chocolatines se compran, pero no tienen la forma de huevo.
No.
Es la mano de obra, señor.
Pero imagino que tendrá por lo menos un buen regalo, una buena sorpresa.
¿Sabe que algunos no tienen nada?
¿Cómo no tienen nada?
¿Adentro?
¿Adentro? ¿Y qué tienen otros?
Otros tienen confites que nadie come.
Yo prefiero que no tengan nada.
Bueno.
Para que tengan esos confites de porquería que vos venís a la noche.
De utilería son,
y
¿eh?
Y te oyen llegar en todas partes.
Sí.
Es como
piedrita. Ahí tiene Guilherme y trajo huevos, mire.
Ay, huevos de Pascua, lo que siempre soñé. No.
¿Cómo le suena, Guilherme?
¿Qué otras cosas hay de relleno? Digo, cosas más audaces, más...
Hay, no, está, el señor huevo.
Sí, estamos, vamos a hablar, acá somos personas pudientes.
Con nombre y apellido, digamos.
Personas pudientes, prácticamente nuevos ricos.
Sí.
Que no sabemos en qué gastar el dinero.
Sí.
¿Cuál es el huevo que nos conviene?
El que
debe ser un huevo ostentoso.
Muy ostentoso, sí, y grande. Que
claro,
se
que, los, con... que los vecinos digan al vernos pasar. ¿Qué? Mirá ese, los huevos que lleva.
Le trae un oso de peluche.
¿Un oso de peluche adentro?
Adentro. Si usted lo rompe de abajo, le queda de sombrero el huevo al osito. Como...
No me gusta, un oso de peluche es una cosa blanda.
Bueno, no hay uno que tenga una notebook, algo, una compu.
No, claro, no. Algo así.
Además de...
Un instrumento musical, por ejemplo, un acordeón chiquitita.
Bueno, no, ¿alguno sabe cuál le trae? ¿Le trae lo de los afiladores? ¿Cómo es que se llama?
Ah, la siringa, con perdón.
Sí,
de...
la siringa. Algunos traen una siringa ahí. Algunos huevos. Y otros huevos,
sí,
mis preferidos.
Sí, me contaron.
Traen más huevos.
¿Otro huevo adentro?
Sí, el efecto mamushka.
Como una, claro, una muñeca rusa.
Sí.
Cuanto más se abre, más se cierra.
Sí.
El huevo.
Y entonces usted tiene varios huevos para repartir una vez roto el huevo. O sea, cada uno tiene su huevo individual y su huevo colectivo. Se comparte el gran huevo y cada comensal...
En Bariloche leí que están haciendo un gigantesco huevo de 8 metros de altura.
¿8 metros?
8 metros de altura... Y nada más.
No, y medidas, y de ancho.
Y medidas proporcionales a ese.
Sí, bueno, claro.
No puede tener 10 metros de ancho, porque entonces no sería un huevo.
Claro, sería no, una pelota de rugby. ¿En dónde lo están haciendo?
En Bariloche. Y ha costado muchos millones de pesos.
¿Millones?
Sí, sí, sí. Lo cual ha llenado de alegría en las personas que no tienen hogar, por ejemplo. Se pueden ir a vivir, se pueden ir a vivir adentro del huevo.
No olvidemos que en esas latitudes ha salido el dinosaurio carnívoro más grande, carnivosaurio.
Los dinosaurios ponían huevos de ese tamaño y aún mayor.
Claro. Y el herbívoro más grande.
Sí, el herbívoro, sí. ¿Cómo se llama?
Herbivosaurio.
¿Cómo? No.
Están los dos, uno en el Chocón, el otro en Zapala o en Plaza Huíncul,
sí,
por ahí.
Alguien de Bariloche dirá que eso es lejos de Bariloche.
Claro.
Incluso, o sea,
incluso en otra provincia.
Incluso en la provincia de Bariloche que estén aquí. lo dicho.
Allá hay una, allá está, o una, no sé, porque no se ve.
Una gran migración.
Una, ahí la vi, sí, ¿cómo le va? Cierto, es una, ¿eh?
Bueno, han construido un huevo gigantesco.
Y, pero eso es difícil.
Nada más. Es ahí termina la noticia.
No.
Ahí es donde todos nosotros nos sorprendemos. Y, y nada más.
La gracia es que hay adentro.
Eso es lo malo de esta construcción. Que uno cree que va a causar una gigantesca sorpresa. Y por ahí la causa, pero la sorpresa dura un segundo. Nos juntamos miles de personas, claro, para ver el huevo más grande del mundo. Lo vemos, termina la fiesta.
Sí. No, hay que comerlo. Hay que
no tiene desarrollo eso, señor.
No. Y, pero para que tenga desarrollo...
Sí.
Hay que insistir en la rotura más que en la construcción.
Claro. Y, por ejemplo, adentro puede haber una orquesta.
Sí. Pero una actriz en minijob.
Una actriz.
Salga ahí una de la telenovela que salga
con la cara del Boca.
Claro. Con el minijob, las piernas ahí.
¿Por qué minijob? Es una celebración religiosa. Andrea del Boca, el minijob, saliendo de un huevo.
No, señor.
No me parece algo de la paz.
Andrea del Boca haciendo una comedia, una novela.
Claro.
Ah. Se rompe el huevo y aparece Andrea del Boca.
Saluda a los niños.
Explica, hacen una versión, digamos, reducida,
sí,
de una novela. Por ejemplo, tengo una hermana melliza... nos buscamos desde hace muchos años,
sí.
Ella vive en otro lugar. Ay,
bueno, no.
Ella misma se da vuelta y dice: yo soy mi hermana melliza, el papel lo hago yo, pero en realidad ustedes no deberían darse cuenta. Hace muchos años que vivimos separadas, se prepara un reencuentro, pero nuestros padres adoptivos nos trataron mal, etcétera.
No, pero eso no. La gente quiere ver.
Y finalmente aparecen dos tipos. Somos los dos tipos que nos vamos a casar con Andrea del Boca.
Hay que hacerlo rápido el argumento.
Hay que hacerlo muy rápido.
Sí, sí, pero
la gente no tiene tiempo ahora.
No, ¿cómo que no, señor? El domingo. Además, discúlpeme. ¿En qué momento usted mete a Andrea del Boca dentro del huevo?
Ah, ese es un problema, ¿eh? Por lo general, se construye el huevo alrededor de Andrea del Boca.
Claro.
Sí, pero...
Así que se le pide
ella
a ella...
está en su casa.
Se le pide a ella que, por favor, se siente unos días mientras le construimos un huevo alrededor.
Ella está en un banquito... ¿No? Es como el barril de amortillado, como el cuento de...
Algo así,
de le van construyendo hasta que llega el último momento, que ella va tomando aire, hasta que con una pajita o algo...
Claro, y le dicen, cuidado, Andrea, que vamos a cerrar el huevo, O también se puede hacer un agujero en el huevo y ella entra 5 minutos antes.
Sí, me parece
una trampa, Bill.
Bueno, no es Bill, señor, es parte del artificio del espectáculo. El espectáculo es todo artificio.
¿Y si podemos hacer ese espectáculo recorriendo todo el país?
Entonces tiene...
Con el huevo.
Pero el huevo tiene que estar...
Qué extraordinaria idea se me acaba de ocurrir. Una gira.
Claro, se pone en un carromato el huevo.
No, el huevo es el carromato.
Son varios huevos, porque claro, se rompe un huevo por función.
Claro, claro.
Y después se reparten los pedazos de huevo entre los presentes. Sí. Hay que cobrar la entrada carísima.
Sí. Ahora, ¿por qué no hace un huevo de mentira? De cartapesta. Que se rompe y después se reconstituye.
¿Carta abierta?
No, carta abierta no, cartapesta, señores. No, no, es una técnica de...
¿Primera que es una ciudad?
No. Es como el papel maché, se pegan. Nunca
no,
hizo cartapesta.
Ya te arruinó todo el espectáculo.
Pero...
Yo tenía una ilusión bárbara. Ahora que oí decir eso, la gente, aunque hagamos un huevo de chocolate, va a creer que es de Cartagena.
Cartapesta, señor.
¿Me pueden atender?
Sí.
¿En qué sentido?
No sé.
Estoy acá en la cola de la confitería, no sé si quieren seguir hablando.
Buenas tardes.
Estoy...
¿Qué se le produce?
Estoy apurada.
¿Es una señora?
No. ¿No me ve?
Sí.
Necesito alrededor de entre... 150, 170 huevos, ahora mismo.
¿De Pascua o...?
Sí, no, de Pascua. De Pascua, porque tengo que hacer un presente, un regalo.
Bueno, ¿cuánto dijo? 150.
Entre 150 y 170.
Tenemos, a ver, vamos a ver si llegamos. Tenemos 8.
A ver cómo lo podemos solucionar. Este es un tema, acá no hay un problema de plata. Problema financiero acá no hay.
Muy bien.
Digamos, todo se va a solucionar lo que pidan.
Un momentito. Voy a hacer un llamado telefónico.
Yo espero acá.
Llamado telefónico. Este teléfono es una porquería.
Es el número del afilador.
Hola, sí, panadería La Segunda San Lorenzo.
Sí.
Hablo de parte de un colega en una panadería. Necesito 150 huevos de Pascua, precio mayorista.
¿Para cuándo los querés?
Ahora mismo.
No, a ver, ahora, déjame ver qué tengo en esto. Aguantame un segundito.
Bueno.
Hola.
Hola.
Mira, tengo 8.
Busca bien.
Escúchame, yo también ando precisando 150 huevos. Vino una señora que dijo que no tenía acá problemas de dinero, pero que quería los huevos ahora.
Sí.
A ver si me haces la gauchada.
No, pero yo te llamé para que vos me los mandas.
¿Pero por qué no llamás a los de la primera San Lorenzo? Porque eso suelen tener.
¿Hola, la primera San Lorenzo? Misma situación anterior.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tengo la voz parecida a mi hermano de la segunda,
bueno,
San Lorenzo.
¿Cuántos huevos tenés?
¿Ahora?
Sí.
Tengo 16.
Bueno, espera un momento que voy a cortar. No, señora. No tenemos huevo de Pascua.
Estoy en un problema, están en un problema.
¿Cuál es el problema, señora? ¿Para qué necesita 160 huevos de Pascua?
Perdón, no me presenté. Sí. Michelle Bachelet.
¿Cómo se
Fui
llama?
Presidente de Chile. Fui.
¿Ah, sí? Yo lo había reconocido, señora.
Pero, discúlpeme, para mí no es.
Ahora comprendo.
Es más parecida.
La pregunta sigue igual. ¿Para qué quiere 160 huevos de Pascua?
Son regalos diplomáticos, señor. Lo necesito hacer ahora mismo.
¿Regalos diplomáticos?
Cuestiones entre países.
Un momento. Voy a hablar por teléfono. ¿Hola, Cancillería?
¿Hola? ¿Sí?
Sí. ¿Cancillería?
Sí.
Necesitaría 160 huevos de Pascua.
¿160 huevos de Pascua?
Sí.
¿Para Michelle Bachelet?
¿Y cómo sabe?
¿Por qué?
Hablo con la oficina de espionaje.
Michelle es una amiga, estuvo por acá y nos dijo que necesitaba 150 huevos de Pascua.
¿Y ustedes no tenían?
No, ¿qué vamos? ¿En Cancillería vamos a tener huevos de Pascua?
Bueno, discúlpeme, qué sé yo.
No.
Pensé que a lo mejor, como parece que es común regalarse huevos de Pascua entre los diplomáticos,
sí,
ustedes, que son tantos, pudieran aportar los huevos. Bueno, no importa. Una idea equivocada. Hasta luego.
¿Sabe?
¿Qué?
Nota al pie. Es rechazado por el cuerpo diplomático todo regalo que pueda contener un relleno. Fin de nota al pie.
Señora, bien dicho. La panadería. En la cuadra.
No, mejor que no sea una excusa.
Me han dicho en la cuadra que no le van a aceptar ese regalo diplomático, porque los diplomáticos no pueden aceptar regalos que puedan contener relleno. Por ejemplo, una empanada.
Puede haber una bomba en el huevo.
Me van a explicar.
Puede haber una bomba en el huevo, me dicen por el otro teléfono.
¿Sabe lo que se lleva para el
huevo? Usted vende la
usted. ¿Tiene huevo? Se lleva la representación bidimensional del huevo de Pascua, que es el huevo aplastado.
Claro.
Con cero.
Sí, un
lindo
con
regalo.
Un chocolatín, pero oval, y con un palito, ¿no los vio?
Chupetín.
Sí. Chupetín, pero
no
de chocolate.
No tampoco.
Bueno, pero eso es lo que tiene que llevar la.
Lo que
la
tenemos señora. Son masa seca.
Muchas.
Muchachos, ¿puedo hablar en confianza?
Sí, señora presidenta.
Dejo la custodia a la puerta y cerramos la puerta local, ¿puedo hablar? Sí,
cómo no. Espere. Sí. Que...
¿Y no con custodia?
Obviamente.
Acá todas las cosas hacen el mismo ruido. Sí.
Ahora que estamos solos, muchachos, esta es una muy jodida.
¿Qué criolla salió? Sí.
Me tienen que salvar de esta. Los prometí los huevos, tengo que mandarlos a distintos lugares, tengo infinidad de amigos en la Argentina. Yo fui presidente, ¿eh?
Sí, ya sabemos.
Bueno. Listo, entonces necesito que se comprometan acorde a las circunstancias, punto. Lo consiguen.
¿Y para eso cerramos local?
Anda, abrí la puerta, pará. Yo sé a la persona que tengo que llamar.
De esto, ¿sí? La custodia, ni una palabra. La custodia son empleados a sueldo.
Sí, está bien, señora, no nos dé mayores detalles.
No tiene que estar en las cuestiones diplomáticas de Estado entre países como el suyo y el mío.
Y por ejemplo, cuando usted dice cosas por teléfono, ¿no la oyen?
Yo uso teléfono satelital. No está asociado a ninguna línea telefónica. Se maneja, conecto con un satélite y del satélite baja la señal.
Pero cuando usted habla y dice, sí, nos convendría tal cosa, por ejemplo.
No, se bajan del auto, en la vereda, yo hablo, vuelven a subir.
Yo tengo, si me permite, sí. Tengo unos amigos que son muy buenos custodios presidenciales. Fueron custodios en Rusia.
Ah, muy bien.
Rusia.
¿Hablan el idioma?
Hablan ruso.
No, bueno, el idioma ruso.
Hablan muchos idiomas, entre ellos el ruso principalmente. Diría que el único. Ellos fueron custodios de Stalin.
No, bueno, pero
es tan grande, ¿no? Sí.
Por ahí para correr
una gran experiencia.
Por ahí tiene que correr
y después
un tipo
no les quisieron dar empleo en ninguna parte.
No.
En ninguna parte. Ahora están ahí, vienen todos los días acá. No sé por qué se les ocurrió que yo les puedo conseguir un trabajo. Acá a todos se les ocurre que yo puedo conseguir un trabajo, huevo de Pascua, todo. Y vinieron y me dijeron, necesitamos alguien que nos quiera como custodio.
Yo necesito, porque a veces los custodios se hacen pasar por parientes. En fin, el custodio es como un actor.
¿Ah, sí?
Y de repente se hace pasar por mi pareja.
Claro.
Y están trabajando.
Estos muchachos, que son 7, en la época de Stalin, lo reemplazaban a Stalin.
Claro.
Porque digamos, Stalin, en los últimos años, incluso Stalin murió en 1940. Y de 1940 a 1953, lo reemplazó uno de estos muchachos. Y bueno, por eso el mundo está como está. Como custodios son buenos. No, claro. Ahora como...
Gobernar no es lo mismo.
Gobernante de Rusia no. Bueno, no importa, usted vino a buscar huevos. Discúlpeme.
Y escuchame, Roberto, si la señora la tiene un ratito, nos ponemos a trabajar.
No, espere,
muchachos.
¿Cuánto tiempo tiene?
Tengo 10 minutos.
10 minutos.
10 minutos, bueno.
Espera acá estos 10 minutos, sírvase este vaso de agua para usted.
Bueno, le agradezco, la verdad que es generoso, ¿eh?
Apúrate. Hagamos buenos chicos.
Sí, pero
bondiguita. Un pedacito de chocolate, un pedacito.
Ahí va.
Perdón.
Tres,
dos, sí, momento, cinco, estamos trabajando, seis, señora.
8, 9, 10.
Yo me tengo que retirar porque estoy escuchando la conversación, ¿eh?
Ah, sí.
Ah, y bueno, ¿por qué no me dicen?
¿Por qué no se va con los custodios?
Bueno. Hasta luego. Entonces.
45, 46, 47. 47,
che, esto es una porquería. 48,
89,
90, 104.
Vamos, que llegamos, 150 precisamente.
136.
Sí.
151. Empecemos de nuevo.
No, para. Ya está, Roberto.
Envolvelo bien.
Con esto le hacemos el paquete y le cobramos.
Trae el papel de
dijo que no hay problema de dinero, ¿eh?
¿Dónde está el papel?
Ahí,
este no es papel.
Este, con este.
¡Ah! ¿Qué? Ven atrás. Ahí está, lo envolvemos. Todos juntos lo envolvemos.
Sí.
Hola, señora, ¿cómo le va?
Bien.
Ya está todo.
Adivine qué tenemos acá.
Ay, pero qué cantidad de huevos.
Sí.
151 huevos de Pascua. Este huevo es gentileza de la casa.
La verdad que estoy impresionada, primero por la velocidad, segundo por la celeridad. Tercero, por lo rápido que lo hicieron.
Sí.
(risa)
¿Qué pena que no el cuarto?
Un minutito que llama uno de los custodios, ¿puede ser?
¿Por qué no los hace pasar directamente toman unos mates? Vamos.
Quiero que él vea, fiscalice un poco la calidad también, ¿no?
Bueno, señor.
Igor, ven
nosotros,
aquí.
Somos Panadería La Esmeralda.
Sí. Yo te vine a ayudar, yo soy de la segunda San Lorenzo.
Primera en atención, segunda en calidad.
Igor, por favor, ven.
Sí, señora.
¿Usted sabe cómo se llama?
No es una montaña, es un traje negro.
Sí, sí.
Es el señor, arriba hasta la cabeza.
Es enorme.
¿Y sí?
¿Este era el que usted me dijo que era custodio de Stalin?
No, usted, pero...
Sí. Pensé que me lo había dicho usted a mí.
Yo pensé que era el huevo de Pascua de Bariloche.
Fue participante de lucha grecorromana en varias olimpiadas.
Ah, sí. Tisolero el barbudo era este.
¿Ve allá arriba la cabeza, arriba del cuello de la corbata?
Sí.
No llego a ver.
Bueno, eso chiquitito que parece una cabeza al final es la cabeza.
Pero el cuerpo es enorme, por lo menos.
Sí, es voluminoso. Las camisas hay que hacérselas a medida.
Bueno, tome los huevos.
Los suyos, digo.
Sí, señora, ¿qué hago?
Agarre los huevos, Igor.
Usted los prueba, Igor, y me dice la calidad.
Pero para Igor esto no es nada, es muy pequeño.
Me comí uno. No buena calidad, no es buena.
No se entiende bien lo que dice.
No, dígale que repita.
No se entiende.
No buena calidad.
Un momento. Voy a hablar unas palabras con Igor. Ven, Igor, acércate, Igor. Usted, señora, vaya afuera con el resto de sus custodios.
No quería aclarar, me voy.
No, sí, váyase. Veremos una palabra.
Hasta luego.
Escúchame bien, Igor.
Tengo que agacharme porque el oído me queda lejos.
Bien. Sí. Si tú dices que el huevo es bueno, mil rublos para ti. ¿Entiendes?
Sí.
¿Qué tienes que decir?
No.
No, tienes que decir huevo bueno. Oh.
Huevo bueno.
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 Toma, mil rublos.
900.001.
Dinero. Rublo, dinero.
Señora, venga, ya está.
Bueno, a ver, quiero ver el veredicto porque esto.
No, nada.
Esto es un tema diplomático entre los países. Cualquier error que pueda haber. No digo una guerra, pero sí un corte de comunicaciones.
Yeah. dígale a su esbirro que ingiera otro huevo.
Muy bien, este huevo que lo agarro al azar lo va a comer Igor.
Muy bien.
¿Le gustó, Igor?
Mil rublos. Ay, bueno.
¿Cómo mil rublos?
Sí, mil rublos cada uno valen, señora. Bueno, son muy caros.
Fue muy confusa la forma que definió.
Pero bueno, vamos haciendo la cuenta, Roberto.
Vamos haciendo la cuenta.
Listo.
A ver, va a agarrar la papa.
150 huevos, más dos que se comió Igor.
Sí. Eran parte de los 151. Nos quedaron 149. Pero los 8 los va a llevar, porque yo ya los he puesto.
Todo, de alguna forma. Lo voy a utilizar.
Son 150.000 rublos, señora.
Y no ¿Rublos? Le cobro los 8, no le cobro los
rublos,
8.
Rublos, sí, acá cobramos en rublos. No, porque, discúlpeme, porque.
Hacele si no el cambio por ahí para que la señora es más cómodo que le digamos 2 millones de dólares.
O pesos chilenos, o dólares, puede ser.
Sí.
Rublos.
Muy bien. Igor, ya sabes lo que tienes que hacer.
Sí, señora.
¿Qué va a hacer, Igor?
¿Qué tiene que hacer?
Miren.
Ahora el cheque.
Miren a Igor.
¿Sí? Yo lo miro.
¿Qué es eso que tiene en la mano?
Yo no voy a mirar.
Un revólver, señor.
Creí que era un lanzallamas por un momento.
Tengo un revólver en la mano, me lo dan gratis. Se terminó.
No podemos negociar.
No, si yo tengo revólver, tengo los mil rublos y tengo los huevos.
Tiene razón. Sí. Pero. ¿Y nosotros qué? ¿Nos quedamos sin nada?
Señor, denúnciela. Sí.
Ahora, ¿y por qué no los asaltó directamente?
¿Quién
los
hace
hacer los huevos? ¿Quién
es Igor con la señora?
Huevos.
Yo les quiero aclarar una cosa. Ya no estoy en funciones, ¿eh? Fui la presidenta de Chile. Hoy una ciudadana normal. Llevémonos los huevos.
Bueno, hasta luego, señora. Nos han robado una vez más.
Sí, no entiendo. No entiendo.
Además,
cómo.
Me parece que es un hombre disfrazado.
No, no puede ser.
Y siempre nos hacen ese mismo,
sí,
ese
nos
mismo
dicen,
cuento, ¿eh?
Usan expresidentes.
Sí, somos demasiado buenos.
Sí, debe ser eso, Roberto.
Señores.
Ya vos te digo, sos muy bueno, muy buenazo.
Me voy a retirar.
¿Cómo? ¿No se había ido?
No, y si no me dijeron que me fuera. Escuché toda la conversación.
Bueno, vaya.
Me retiro después de asaltar. Hasta luego.
Hasta luego. Nos engañaron de nuevo.
No te digo, Roberto. Dos veces.
Siempre nos pasa lo mismo.
Es que vos sos muy buenazo, Roberto.
Sí.
Hola.
Pero vaya a ser de una vez.
Soy yo.
Gente. ¿Quién?
Les digo una cosa.
¿Qué?
Nunca fui Michelle Bachelet. No me pidieron la documentación, los engañé. Hasta luego.
¿Pero qué? Es un bromista.
Nos engañaron de nuevo. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes de esta noche. A ver, Virgilepi.
Muy bien. Lali Luraski. Chicos, pasen mi mensaje a Barton, mándale saludos a Margarita, cumple 70 años, Barton.
Bueno, saludos, Margarita, ese es mi target.
Muy bien.
Ceci Roca dice, feliz de escucharlos desde mi net. Pasen por Villa Constitución, saludos para todos y para mi compañero de vida que está en el estudio. ¿Está en el estudio el compañero de vida de Ceci Roca?
No.
No, Ceci, se fue a otro lado.
A otra vida,
se fue un cabarulo. Dale.
Pablo Batista dice, todas las noches desde hace 15 años me acompaña. Gracias, querido negro, desde Chivilcoy. Esto, ahí manda abrazos y así.
Alejandro, con mi pareja Pedro, esto lo escribe Ivana, te escuchamos desde Uruguay. Nos encantan tus cuentos, anécdotas. Son unos genios. Saludos.
Dani Silva dice, desde que los descubrí, etcétera, etcétera. Desde Mendoza.
Pamela González aporta, dice, estoy cada vez más enamorada de Jorge Allen y de Dorio también. Y se retira.
Bien. Adelante, Gillespie.
Nadie es perfecto, lo dice en relación a usted, Alejandro, porque dice que cuando las feministas hablan de Lilith, no lo hacen para decir que es la alegoría de la desvalorización del trabajo femenino.
Ayer hablaba de Lilith.
Está bien.
Bueno. Nadie es perfecto.
No, Cristina, no. Si nosotros también estamos con usted, no. No. Eso es lo malo. Es decir, algún día podemos hablar en serio de esto. A ver, yo creo que hay argumentos feministas fortísimos, pero pero otros no, realmente. No. Si usted cree que la es así, no me entendió. Está la leyenda de Lilith, que es una leyenda de una mujer malvada. Hay malos argumentos feministas, como hay mala poesía. Entonces, cuando uno cuenta una historia sobre una mujer malvada, algunas feministas dicen, esas historias de mujeres malvadas se inventan, dije yo como un chiste, para justificar el pago de sueldos inferiores por la misma cantidad de horas trabajadas. Es decir, la reivindicación clásica de la mujer sojuzgada por tantos años de justicia. Y no siempre es así, no siempre es así. Yo no creo que el problema clásico del feminismo, que es reivindicar los derechos de la mujer, ciertamente disminuidos a lo largo de la historia, una causa en la que este programa, de la que este programa hace una bandera, no solo de esa, sino de 50 otras más sutiles, como por ejemplo, la idea de la muchachada que va a las pizzerías, de que las novias les pertenecen. Y entonces esa idea de pertenencia que el hombre establece sobre la mujer, una idea tan fuerte que cada vez que un tipo lo deja una mujer, realmente siente más vulnerado su derecho real de propiedad que no el dolor que pueda llegar a sentir por la ausencia de una mujer. Hemos hablado 50.000 veces. Lo que hay acá es que no es tan automático que una historia donde una mujer es mala sea justificación masculina para pagarle sueldos inferiores a la mujer. Que por ahí, yo además lo dije, como una donosura, como una gracia. La habré construido mal, no me habré expresado bien, no habré sido diestro en el ejercicio de mi modesta profesión, que es la de causar algunos destellos de paradoja, invitar a pensar. ¿Cuál es la invitación a este pensamiento, al pensamiento que había en eso? Bueno, no hay que ir tan lejos, esa es la invitación al pensamiento, pero no la construí bien, no la estoy construyendo bien ahora tampoco, ¿no? Sí, porque no es la manera, ¿no? De meterse de golpe en un asunto tan pantanoso, pero no me digas, nadie es perfecto, ahí está. A partir de esto, yo no soy perfecto, pero no por eso. Si no me podés juzgar a mí por lo del otro, por lo que no te gustó el otro día. No podés. Porque eso es lo mismo. Es decir, cualquier tipo que me cuente una historia de una mujer malvada es un machista que está tratando de pagarme menos por iguales cantidad de horas de trabajo. Eso no es feminismo. Eso es no pensar. Las cosas son más complejas de lo que vos crees. Vos no me podés juzgar a mí porque no te gustó algo que dije. Y dice, bueno, se me cayó un ídolo. Bueno, ¿a quién le interesa ser tu ídolo? Si se te cae con tanta pasión. No es así como funcionan las cosas. No es así como se defienden las causas. No es con intolerancia como vamos a ir adelante, compañera. No es así. Y no es expulsando a nuestros aliados tampoco. Si vos te pones intolerante por empezar con los que están en tu mismo barco, vas a quedar sola vos y dos tipos que yo conozco. Y no es eso lo que queremos. Y lo digo, esto va para todos. Esto va para todos. No, los muchachos que están en nuestro mismo barco, que tienen tan mal humor, que cualquier cosa les cae mal. Cualquier cosa les sirve para mandar una solicitada diciendo que fulano no tiene que estar, y sutano tampoco, y aquello tampoco, y el de aquel sindicato tampoco, y el otro tampoco. ¿Quién se tiene que quedar? Vos sola. No es así. No es. La cortina de este programa tiene una frase que no me parece que esté mal, que a Cristina Paso no le gustaría porque creería que es literal. Y dice, un programa que va purificando su audiencia buscando alcanzar la pureza de la soledad absoluta. Claro. Y es así como proceden algunos. Van purificando, purifiquemos, hasta que quedemos... No, ni siquiera que quedemos, hasta que quede yo solo. No es la manera, querida Cristina, que estás en nuestro barco. No me eches, por favor. Perdón.
Bueno, Noemí Álvarez dice, nadie es perfecto. No, nadie es perfecto. No, mire, le dice, hola mi negrito, buenas noches. Menos mal que me tocó este. Acá estoy, escuchando tus hermosos relatos, de verdad, de verdad.
Bueno, no sé nada.
Los relatos.
Ahora sí me empiezan a cargar. No.
Y le pide que canten temas de Sandro. Esto es para el sordo, ¿no? No para usted. Y manda besos y así. Y está agradecido.
Dale, dile. Hoy vi en el canal Encuentro, dice Luciano Mateo, una entrevista a Deleuze.
Deleuze.
Bueno. Recordé que alguna vez en su programa se hacía un análisis sobre la casi nula existencia de foros donde las personas que no estamos interesados en el trajinar diario de los temas televisivos podamos encontrar alguna alternativa. En ese momento se cortó el audio y solo quedaban los subtítulos que traducían las palabras del filósofo. Y pensé, estos tipos en las sombras estarán diciendo, ¿querés a Deleuze o Deleuze? Léelo.
Bueno, no se enoje, usted tampoco. Tome, esto es para usted.
Muy bien.
Dolina, me encantás, dice la misma de antes. No. Silvana Casali, vení a La Plata, dale.
Verónica Koisman dice, volví de Bombiñas, me mandás un besao. Vamos bueno. Para Brasil y
sí.
Tengo reservas para dos.
Vamos, Maruja, vamos para Brasil. Muchas gracias, Dolina Bartondorio, Gillespie, el equipo de producción, por regalarnos cada noche esto que muchos reconocemos como un verdadero homenaje a la inteligencia. Dígale al maestro Gansé que toque Ave de Paz. Bueno, ¿qué más?
En la facultad me dieron un texto suyo, Dolina, dice Nadia Sáenz.
Perdón, en el bufé.
Me gustó mucho. Cuando habla sobre el amor se me pone la piel de gallina, dice Nadia.
Yo no soy eso. Bueno, dale.
Negro son mi ídolo, dice Ligüe. Siempre digo que para ser perfecto sí. Hay que jugar como Diego, pero pensar como vos.
Te escuchamos todas las noches desde Uruguay, nos encantan. Eso ya lo leímos.
Sí.
Luciano Sosa, estuve leyendo el diccionario filosófico de Voltaire.
Sí.
Y en la entrada...
Voltaire.
Y en la entrada, Antropófagos, cita el capítulo 38 de Deuteronomio. Y el libro cuarto de los Reyes, donde según Voltaire se relata cuando las madres israelitas se comían a sus hijos durante el sitio de Samaria. Pero en la Biblia no existe del capítulo 38 ni el libro cuarto a los que se refiere.
¿Y qué quiere?
Saludarlo a usted.
Están llegando mensajes para el Papa, pero nos llegan a nosotros.
Bueno. Vamos a hacer una breve pausa y luego hablaremos de una cosa muy sentimental.
Muy bien.
Que no me acuerdo cuál era. No, hablaremos de Savonarola. Atención, vamos a hablar de Girolamo Savonarola. ¿Hay descendientes de italianos en la sala?
Calculo que sí.
Sí. No empezamos a bailar.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados.
Presidencia de la Nación.
Para mí es una persona que cambió la tele.
Y el unitario pasó a tener una relevancia que antes no tenía.
Adrián Suar, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Y por qué estas cosas no me las decían personalmente que había cambiado? La...
¡Querido Fito!
¡Hey! Las pasiones empiezan y terminan. El amor tiene un tiro más largo, me parece, ¿no? Y no trae nada malo el amor.
Quiero sumarme a tantas voces de estímulo, de aliento y casi de agradecimiento a Claudio y a Bernarda por acercarse a este mundo fascinante de la radio.
Desde abril, vos también vas a poder participar del nuevo programa de Bernarda y Claudio, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos,
Detrás de lo que vemos.
Muy pronto, por Del Plata.
Claudio, te extraño en la pileta, por favor, vayamos en zunga a algún lado.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Vamos a hablar, tal como hemos prometido hace un minuto, de Girolamo Savonarola, un hombre que se instaló en el poder en Florencia a fines del siglo XV. Descendía este hombre de una familia de Padova, de cierto rango. Era el tercero de siete hijos. Estudió medicina en Savonarola porque el padre, que era médico, lo obligó. Estudias medicina o te rompo el alma. Pero no duró mucho y se metió en la religión. Dicen que era un muchacho taciturno, que cuando empezó a estudiar a los padres de la iglesia, acentuó su aislamiento y exasperó su intolerancia hacia cualquier forma de pecado. Veía diablos por todas partes. Le parecía que el mundo se deslizaba hacia el infierno. La idea de la condenación eterna lo obsesionaba. Se precipitaba en terribles crisis de desconsuelo, de las que emergía solo después de largos ayunos, mortificaciones y rezos. Sus padres le pedían que moderara sus penitencias. Modera tus penitencias o te rompemos el alma. Pero no había caso. Savonarola entró en un claustro boloñés y se despidió para siempre de su familia. En el convento continuó con las flagelaciones y pidió el privilegio de que le dejaran limpiar los retretes. Mostró que tenía dotes oratorias especiales, digo, en otros foros, no en los retretes. Y estas dotes le valieron 6 años después el traslado al claustro florentino de San Marcos. Allí se dedicó a la instrucción de los novicios. Las mortificaciones se intensificaron, se golpeaba el pecho, se golpeaba el pelo. ¡Qué raro! En determinado momento empezó a recibir visitas de ángeles que le revelaban sus secretos. Y eso lo hizo creer que había sido elegido por Dios como depositario en la tierra de sus arcanos celestes y empezó a profetizar en los púlpitos florentinos. Los fieles se exaltaban, rompían en llanto, se aterrorizaban ante el furor apocalíptico de Savonarola. La mayoría de los florentinos desertaban de las otras iglesias para ir a escucharlo a él. Lo que más impresionaba era el valor con que atacaba a los príncipes, incluso al Papa. No se salvaba ni siquiera Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, que era el que cortaba el bacalao en aquellos años en Florencia, ¿no? Uno de los primeros protectores de Miguel Ángel. El propio Lorenzo le mandó a 5 funcionarios para que le pidieran que moderase su sarcasmo. Modera tu sarcasmo o te rompemos el alma. Savonarola los convidó a retirarse. Se pentó entonces en hacerle frente en su mismo terreno y le pusieron enfrente a un franciscano famoso por su elocuencia, pero la apuesta fracasó. Todos los florentinos estaban hechizados por la oratoria dramática de Savonarola, que incluso debió trasladarse a la catedral para contener a un auditorio que aumentaba a cada momento. Bueno, Lorenzo de Medici murió en 1492, lo sucedió Piero de Medici. Durante ese principado, Savonarola acrecentó su poder. Algunos dicen que sobre todo porque se le cumplieron algunas profecías, como por ejemplo la muerte de Lorenzo, la del Papa Inocencio, y la invasión, 2 años después, de Carlos VIII de Francia, que en realidad iba en dirección a Nápoles, pero pasó por allí. Savonarola fue uno de los principales entusiastas de la invasión del rey francés, mitad porque él lo había profetizado. Pero tenía también la ilusión, incorrecta desde luego, de que el rey Carlos viniera a imponer el orden y reformar las costumbres. Carlos VIII, de quien hemos hablado aquí muchas veces, no era el más indicado para reformar costumbres, y menos todavía en el sentido que pedía Savonarola. Fue uno de los reyes más atorrantes de la historia de Francia. Él es el que trajo o bien la sífilis a Francia, sífilis que se pescó en Nápoles, o bien la sífilis a Nápoles, habiéndosela pescado en Francia. En Francia a la sífilis le llaman el mal de Nápoles, y en Nápoles el mal francés. Bueno, hemos contado aquí las aventuras de Carlos muchas veces. Bueno, pero el caso es que cuando Florencia se rindió sin combatir, Savonarola se alegró muchísimo. Se reunieron 20 notables florentinos, Dios mío, y se diseñó una república bajo la cual los preceptos de Savonarola fueron seguidos a rajatablas. Y Florencia conoció uno de los periodos más oscuros de su historia. Los gobernantes dictaron leyes severísimas contra las malas costumbres. Prohibieron las carreras de caballo, los cantos de carnaval, el escolazo, el bailongo, las obras de Boccaccio. Echaron a los homosexuales de Florencia. Y como no bastaban los esbirros para garantizar el respeto a estas leyes, Savonarola creó unas tropas llamadas Compañía de la Esperanza, que estaban formadas por jóvenes de la congregación que recorrían la ciudad, dele predicar la virtud, dele perseguir a los jugadores, dele hacer que las mujeres se taparan hasta el mentón. También fundaron las famosas hogueras de vanidades, en donde destruían las obras galantes, los dados, los naipes, los espejos, los cosméticos, todos los productos Max Factor, etc. Savonarola quería instaurar una teocracia que se anticipara, o que anticipara en la tierra el reino de los cielos y sirviera de ejemplo a todo el mundo, ¿no? ¿Qué sé yo? Pronto llegaron los odios, aparecieron los franciscanos y Savonarola era dominico. También los nostálgicos del Principado de los Médicis. En realidad los enemigos más encarnizados eran los arrabbiati, los airados, que habían bautizado con el nombre de Pianioni es mejor, a los secuaces, los llorones, ¿no? Los secuaces de Savonarola. Parece que los llamaban así porque en los sermones, cuando hablaba Savonarola, lloraban. Bueno, los encuentros violentos entre arrabbiati y Pianioni eran cosa de todos los días. Pero no fueron las facciones las que llevaron a Savonarola a su perdición, sino nada menos que el Papa Borgia, que estaba alarmado por sus discursos y por sus supuestas profecías. Ni el propio pontífice se animaba a dar vaticinios, ni se jactaba de recibir revelaciones divinas. Además, Savonarola era partidario de Carlos VIII, que había entusiasmado a varios monarcas para reunir un concilio y deponer al Papa. Así que en julio de 1495 Savonarola fue invitado al Vaticano para dar cuenta de sus poderes. Savonarola no fue. Hubo un proceso que fue largo, complicado. Se sucedieron centenares de invectivas violentas, de amenazas papales para que Savonarola abandonara los púlpitos. Las amenazas fueron vanas. Le decía, abandona el púlpito o te rompemos el alma. Bien, Savonarola decía, la soberbia de los eclesiásticos no es menor que su avaricia, todo lo hacen por dinero, bueno, todas esas cosas decía, con esta misma voz. y lo amenazaron con la excomunión.
Claro.
Y él respondió que si se lo perseguía, estaban persiguiendo a Dios, dijo. Chao, lo excomulgaron enseguida. Los nobles florentinos pidieron a Savonarola que demostrara su poder de forma contundente. Y un franciscano, Francesco di Puglia, lo invitó a la prueba del fuego. Una ordalía, ¿no? Dijo di Puglia, yo creo que arderé. Lo invitó a meterse los dos en el fuego. Di Puglia dijo, yo creo que arderé, pero estoy dispuesto a este sacrificio para liberar al pueblo. Si Savonarola no arde conmigo, tenedlo por un verdadero profeta. Así era el juicio de Dios, ¿no? La ordalía. Se trataba de que los dos se metían en el fuego y el que no ardía tenía razón. A eso le llamaban pensar. Pero el desafío no fue aceptado por Savonarola, sino por un seguidor de Savonarola, que se llamaba Domenico da Pescia, que no dudaba de que Dios le daría la razón y lo haría arder a su enemigo, a Di Puglia. Bueno, vamos a hacer la prueba. Y ahí fueron los dos, el da Pescia y el Di Puglia. Una muchedumbre acudió a la prueba, imagínense. Los dominicos, o sea, los partidarios de Savonarola, llegaron al lugar en procesión, qué sé yo. También llegaron los otros, hubo discusiones. Los franciscanos temían que la túnica que llevaba Domenico da Pescia estuviera embrujada, le pidieron que se pusiera otra. Antes de entrar al fuego le pidieron que abandonara el crucifijo y la hostia. Savonarola se opuso. Todas chicanas, todas esas cosas. Que entre el primero, y todo así. Al final no entró ninguno de los dos. Se agarraron a piñas todos los partidarios de uno y otro y no hubo ordalía. Entonces la gente se enojó, porque lo que quería la gente es que se metieran al fuego. Y no, ¿para qué vinimos? Y el pueblo se indignó. Savonarola perdió su aureola de profeta divino. Los arrabbiati asaltaron el convento en que estaba Savonarola y lo entregaron a la señoría para que lo juzgaran. Allí dio su última profecía Savonarola, profecía que indicaba que él mismo sería muerto. Y así fue. La sentencia fue ejecutada al día siguiente, mitad porque el Papa había amenazado a Florencia con la excomunión de todos sus habitantes, si no se procedía convenientemente. Savonarola fue quemado en la Piazza de la Señoría, en un lugar que está marcado todavía hoy. Parece que una repentina ráfaga de viento alejó durante unos instantes las llamas. Y todos, unos cuantos, gritaron, ¡milagro, milagro, milagro! Chao, estaba muerto Savonarola. Unas mujeres piadosas pidieron permiso para tomar las cenizas en unas urnas. No las dejaron. Cuando las autoridades fueron informadas, mandaron que se arrojaran estas cenizas al Arno, al fiume Arno. Algunos han considerado a Savonarola un loco. Otros dicen que era la encarnación del medioevo que sobrevivía al Renacimiento. Otros decían que había heredado el fervor moral de los santos medievales, que exageró su inspiración divina, que trató de oponerse al poder pontificio, etcétera, etcétera. En realidad los florentinos quedaron hastiados por su persecución de todos los placeres. Algunos también dicen que se adelantó a la reforma con la crítica a la venta de indulgencias, pero la verdad es que no compartió ninguna de las disidencias teológicas de Lutero. Ese era Savonarola. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, a Savonarola, por lo menos al de los primeros comentarios. Aquel que temía que todos nos íbamos a ir al infierno, bueno, está bien. Pero al intolerante no. Y si no, al otro, al que se ofreció para ir en su lugar al fuego, ese está bien. Natalio Pescia.
Sí, que la verdad que...
Ese me gusta también. No se llamaba Natalio, pero no importa. No. Natalio Pescia se llamaba el legendario Leoncito Pescia, uh-huh. 6 de Boca. Hay una tribuna ahí, ¿no?
Ahora la tribuna,
Natalio Pescia. Bueno. Y a toda la pobre gente de Florencia, que durante este breve interregno debió soportar toda esta locura, ¿no? A los que bailaban, a los jugadores, los que cantaban canciones de carnaval. Al final no te dejaban hacer nada, no te dejaban. Fuimos a la discoteca, nos atendió el discotecario, le contamos todo esto.
Linda historia, lo que pasa es que es complicado encontrar una canción.
Eso es lo que me dijo él. Pero también me dijo, todo eso que usted me contó,
¿qué?
No es nada al lado de cómo era mi viejo.
No. Pero mire qué historia.
Mi viejo sí que era intolerante.
¿Por qué? ¿Qué le hacía al discotecario?
No sé, empezó a contarme, me dijo, yo cuando decía una palabra él me hacía lavar la boca con jabón. Con jabón Lux.
Qué precisión.
Porque decía que lo usaban dos estrellas. De cada tres estrellas de sí.
Yo creo que no hay una canción justa.
No,
de esta historia puntual.
No,
por lo menos...
no hay ninguna. Finalmente me dice, mire, este era un hombre Savonarola, ¿no?
Sí.
Que tenía mucho chamullo, una elocuencia, una gran elocuencia.
No más que el discotecario, ¿no?
Ni más que mi viejo.
Claro.
Y me dio un tango, que es un homenaje a la elocuencia, que escucharemos por el sexteto de Mariano Mores. El tango se llama El Chamullo. Adelante.
Era Mariano Mores, en La Venganza Será Terrible, El Chamullo.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Sergio Gani, ¿nos puede explicar qué está pasando entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia?
¿Sabe quién lo definía muy bien? Un constitucionalista, Linares Quintana. Y decía que en todo sistema federal hay permanentemente un conflicto latente en la puja entre los poderes delegados y los poderes propios de la provincia. Y eso se da en el marco del federalismo. Yo no creo que haya ningún tipo de conspiración como todas estas que está escuchando este último tiempo. Hay más intereses de afuera en generar discordia donde no lo hay, cuando lo que se reclama de un gobernador es la gestión, y en ese sentido quien debe dar explicaciones de la gestión es el mismo gobernador.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera.
Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:09, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 76%. Alertan por posibles fallas en el circuito callejero de TC2000 que pondría en riesgo la seguridad. El Centro de Estudios para la Inclusión Social advirtió que los módulos de hormigón armado para la contención están simplemente apoyados sobre la calle. Aseguran que merece especial atención la calle Tagle, ya que es demasiado angosta para la velocidad a la que van a doblar los vehículos. Dura acusación contra los camioneros que paralizan la distribución de 4 supermercados en Córdoba. La cámara que los agrupa los comparó con la AAA de los años 70 y aseguró que como consecuencia de esa medida ya hay desabastecimiento. El sector liderado por Pablo Moyano reclama el pase a camioneros de 300 trabajadores de logística de esas empresas. Luego de la toma, el Centro Cultural San Martín reabrirá al público el próximo 6 de abril. La directora Gabriela Ricardes afirmó que se está trabajando contrarreloj para poder volver a tener ese espacio en condiciones tras los destrozos generados por la ocupación.
Internacional.
El mantenimiento de la austeridad condena a Europa a la explosión, así lo expresó el presidente de Francia, François Hollande, quien afirmó que los países del continente deben ser rigurosos, pero no austeros. Agregó que estas políticas no solo impedirán reducir el déficit, sino también traerán como consecuencia gobiernos impopulares. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados, 6 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN. Nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Un pelotón de centenares de ciclistas que estaban haciendo su deporte preferido cuando de golpe aparece en escena un taxista que atropella a unos cuantos. Se lo vamos a preguntar a Marcelo Calderón, entonces, que integra este grupo llamado Masa Crítica.
Este personaje, ni siquiera quiero decir persona, aceleró y se llevó puesto a todo el grupo de ciclistas diciéndole eso, que va a matar a todos. Estamos ante una persona que maneja un transporte público, que es bajo un marco legal que se le da al gobierno de la ciudad, donde le hacen un examen psicológico para poder manejar un taxi, hizo cualquier cosa.
Mónica y César están en Del Plata.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Esto es Gorriti 5963. En los feriados de lunes, martes también vamos a estar aquí haciendo el programa en vivo, como hoy. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Traje una mascota del África, nuestra habitual sección destinada al cuidado de las mascotas. Y en este caso es pagada por Greenpeace para evitar la desagradable costumbre que tienen algunas personas de traer mascotas del África que a la larga devienen en cocodrilos de 7 metros que son arrojados por el inodoro.
Bueno,
a nadie le gusta
que arrojen
ver aparecer, porque el cocodrilo se va por el
Sí, por el rastrero. Sí.
Y por la cañería, por ahí aparece donde, en otro inodoro. ¿Y a usted le gustaría, señora, ir al baño tranquila o pasar al baño de la casa de una amiga? Permiso. ¿Puedo pasar al baño, Herminda? Sí, cómo no. Ver al baño y le aparece, un enorme cocodrilo de 7 metros de largo cuyas pausas enormes emergen por la boca del inodoro.
Cuando llueve... Entonces,
¿con qué cara se lo dice usted a su amiga?
Sí. Cuando llueve pueden salir en algunas casas, en zonas donde se inunda un poco, salen sapos por el inodoro.
¿Ah, sí?
Yo he contado aquí que donde vivía yo cerca de la casa...
No, yo nunca tuve esa suerte. Sí. Yo tengo un inodoro clásico.
Le salen... Le aparecen sapos.
Pero no, aquí lo que estamos discutiendo es que hay gente que con una gracia trae como mascota un animal que luego empieza a volverse salvaje.
No, no, está, ¿qué es salvaje? Está en su naturaleza.
Sí.
Usted lo saca del hábitat natural. De repente mucha gente, por ejemplo, le gusta tener monos.
Sí.
Ay, qué divino.
Qué simpático el monito.
Claro, justamente.
El mono tiene movimientos simpáticos, porque ya el cuerpo es simpático. Tiene una cola, la enrosca en un palo.
Sí.
Claro.
Pero el mono...
Especialmente en la Argentina, esas cosas resultan simpáticas.
Pero el mono no es simpático. El mono no. Está sufriendo. Y si puede saltarle y morderle la nariz y arrancarle un pedazo...
A veces lo desconoce al dueño, el mono.
Sí.
Hay gente que ha tenido 10 años. El mono siempre simpático. ¡Ah! No sé yo. Aprende a tomar una taza y pedir moneda.
Sí.
Y hace cosas, gracias. Pero un día te levantás y el mono te enfrenta, te desconoce y te ataca. No. Te salta a la yugular.
¿Pero por qué a la
con
yugular?
Un certero mordiscón te deja muerto en menos que un gallo canta.
¿También tiene un gallo?
Aparte, la agilidad que tiene un mono es muy superior a la de un hombre.
Bueno, depende para qué cosa.
No, no, para cualquier cosa.
Usted quiere no.
Pídale a un hombre que se suba de 2 saltos a un laurel.
Bueno, pídale un mono que nade un largo en la pileta.
Eso no es agilidad.
No. Bueno, no lo puede hacer.
Eso es natación.
Lo podría sorprender la velocidad de un mono tití, por ejemplo, un mono araña. Sí, en un comedor de una casa.
Sí.
De repente por abajo de la mesa, abajo de las sillas.
Usted lo quiere agarrar y no lo agarra.
No lo agarra más.
Pero hay monos que llegan a domesticarse. Yo sé que está prohibido y todo eso que usted dice.
Sí, está muy prohibido, señor.
Pero...
32.
No, espere, señor.
Este era una casa que vendía animales. Pero no animales prohibidos como el mono.
No.
Ahí está.
¿Y qué animales vende permitido?
Animales perros, nada más.
No, pero escúcheme.
Si me apuran, gatos.
Y... debe tener alguna dependencia.
Los tengo debajo del mostrador. Los tengo escondidos en bolsillos secretos.
Por ejemplo, ahora está de moda el puerco espín.
Ah, pero ese no es un mono, ¿no es cierto?
No, no.
Y ni tampoco es ágil. El puerco espín más bien es un chancho.
Es más bien chancho.
El chancho está permitido si quiere tengo.
No, pero chancho no quiero. Quiero no, el puerco espín, el chiquito, ¿cómo se llama?
Erizos.
Ah, que ahora está de moda. Tampoco es un mono.
No, no es un mono.
No sé lo que es el erizo.
Es una pelota.
Ah, no, enfrente tiene que ir.
No.
Ahí donde dice casa testai.
Con una carita muy chiquitita que la abre y es la delicia.
Sí, me hablaron muy bien de los erizos.
¿Quién le habló bien?
¿Qué propiedad negativa tienen, por ejemplo?
Yo soy cliente acá de la veterinaria, soy el vecino, el escritor.
¿Qué tal?
Bien.
¿A usted es un hombre?
Obviamente, no me vio la pinta.
Tenía un parecido a Michelle Ballenet.
No. Y siempre cuando tengo alguna crisis de creatividad, ahora estoy escribiendo un libro, por ejemplo.
Sí. Ajá.
Vengo acá a la veterinaria del señor y permanezco horas. Miro un rato el acuario, miro las peceras con las tarántulas.
Toma notas.
ratas blancas de laboratorio, de repente me voy a una pecera donde hay un hámster, vuelvo al acuario, es indistinto, puedo hacer distintos movimientos.
Todo en este local no parece tan grande, ¿no?
Somos muy, no, amigos no, pero vecinos.
Ajá. Ahora, por eso estaba escuchando la conversación y como soy uno de los más ilustrados en el tema animales de la Argentina.
Ah, no sabía.
Quisiera participar en la conversación, si me permiten.
Está bien. Yo pensaba que era yo el que vendía antes, pero...
No, el vendedor es el señor.
De firma.
El vendedor soy yo.
Hicimos todos los días. No, espere.
Vengo todos los días a él en el mostrador, ¿nota usted?
Lo que me han entrado, me han entrado la semana pasada, ya que usted quiere animales de contrabando.
¿Qué entró?
Los alacranes.
Serpientes.
Sí, sí, sí.
¡Oh! Toque madera.
Terrible,
Pero
bichas.
De todo tamaño.
Coral, cobra.
Pero es peligrosísimo.
Coral, cobra.
La tenemos todas encerradas y con bozal.
No, como bozal. Ahora, le sacó el veneno, vio que le hacen morder en un...
Le sacamos la bolsita de veneno, ¿sabes? Porque la serpiente cuando se baña...
Sí.
Deja la bolsita de veneno afuera del agua.
¿Usted no la va a dejar
se sumerge. Y ahí aparecemos nosotros, claro. Agarramos la bolsita y la tenemos guardada en esa heladera que hay ahí. ¿Ves heladera?
Sí.
No la ves y no se da vuelta. Bueno, ahí guardamos el veneno. El día de mañana se lo vendemos a algún laboratorio, a algún envenenador o algo.
Ahora, disculpe,
y la serpiente queda allí y no sabe que no tiene el veneno. Y entonces se hace toda la valiente. Y cuando le quiere inyectar el veneno a usted,
no tiene
le sale nada.
Bueno, pero...
No le sale nada. Y ahí es donde usted... La mira, le hace así, ¿y ahora qué?
Bueno, no, señor. O sea, usted dice que la serpiente en el agua es no. Inofensiva.
Como una de las personas más ilustradas de la Argentina, una serpiente bañándose es un espectáculo único, como dice el señor.
¿Por qué hace, se mueve...?
Se enjabona sola, si no tiene brazos.
Bueno, sí, pero no sé, no soy jabón allá.
Nosotros acá en esta veterinaria tenemos jabones para serpiente, que es como un anillo.
Claro. Como las rabas.
Usted le mete la serpiente adentro y, bueno, ya va haciendo lo suyo.
No se quede jugando ahí con la serpiente, todo el procedimiento. No.
Ahora, cuidado, ¿eh?
Sí.
No es el caso de la boa constrictor.
No confundir y no, la boa se le haga un lado.
Bueno, porque ahí el tema no es el veneno, sino el...
¿Eh?
La boa compresión.
Te rodea, se enrolla en torno de ti y empieza a apretar hasta que vos sentís cric, cric. Y... Ahí debes empezar a preocuparte porque son tus huesos que se están rompiendo.
Ahora, entonces dígame, como vigilante para la casa.
¿Como vigilante?
¿Se puede poner
un vigilante? Es preferible un hombre siempre.
No, pero diga, para reemplazar un perro, no,
una boa, puede
un
ser.
Perro. Uno de estos bichos, uno lo tiene ahí en el garage.
Y, pero no son muy guardianes porque ellos hacen su negocio, no te vienen a avisar.
Ah, usted dice
no
que.
Están puede... de tu lado.
Ah, bueno. Puede agarrar a cualquiera, dice usted.
Claro. No, entonces... no saben si son chorros, si no. Por ahí saltan a la vereda, pasa una señora. Sí. Y la agarran cuando la grita, ay, vos mirás. Y está la boa constrictor, sí, rompiendo los huesos de una pobre mujer.
No, entonces sí, es
por ahí la señora de al lado. Yo
aparte...
tenía una boa constrictor, se queda sí, lejos. Y que él vive de este lado, ¿no?
Sí.
Y había una señora...
Del otro
Doña Cata, ¿se acuerda?
Sí.
Bueno, ya nadie se acuerda. La agarró, la boa constrictor salió a la calle, ya la tenía suelta.
Sí, yo tenía responsabilidad.
Porque como guardiana la tenía.
Adentro del negocio, pero un día deja la puerta abierta
y se escapó.
Y avenida,
pasó la señora de al lado. La apretó, le rompió todos los huesos.
Pero la señora no pidió auxilio, no llegó a...
No, porque no podés ni siquiera respirar cuando te agarra.
La fuimos a tratar de socorrer y era desarticulada.
Bueno, sí.
La dejamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Por ahí, porque por ahí te pones a separar y la ligás vos.
No, no.
Bueno, pero... Aparte todavía estaba la boa ahí medio...
Claro, que no aflojaba la
y
boa.
Y cuando nosotros... ¡Epa! ¿Qué está haciendo? Nos miró.
Nos miró como diciendo, cuidado porque...
Hay para ustedes.
Claro. Y ahí nos metimos para adentro, cerramos.
Pero señor. ¿Y se la comió entera?
Y primero le rompió los huesos.
Sí.
¿Y después no se la habrá comido?
¿Y cómo se la habrá comido? ¿No salió a preguntar?
Le digo una cosa. Como soy una persona más ilustrada del país en animales. Una boa puede comer una oveja, ¿eh?
Sí. Entera. Así que calcule.
Sí, bueno, la señora era más grande que una oveja.
No, más chica era que una oveja. Estamos hablando de las ovejas que se puede comer una boa constrictor. Sí. Una oveja de 80, 90 kilos.
Se le... Vio que la...
Con lana y todo se las come. Sí, sí, sí. Y que no va a esperar que venga la esquila. Para...
La mandíbula consta de dos partes. Inferior y superior e inferior, ¿de acuerdo?
Sí.
¿Me van siguiendo?
Sí, es fácil, hasta ahora es fácil.
Se desarticula y queda floja la mandíbula.
Ajá.
Y de esa forma va como comiendo, porque si no, no le entra en la boca.
Claro,
¿no? Es capaz de comer animales enormes.
Sí.
¿Cómo qué?
Como una oveja, ¿cuántas?
Y después queda con la forma como en el principito, con el elefante.
La oveja, vos la ves, pues se la traga entera la oveja.
Claro,
claro.
Y vos ves la boa y de golpe una oveja, la boa así.
Sí. Prácticamente uno ve en el cuello lo que comió. Lo va viendo, transparentado.
Y de... Y... ¿Se puede vivir dentro de la boa? ¿Unos segundos?
Señor,
¿unos segundos?
Ya te rompió los huesos, no es una ballena. La ballena sí. Ahí tenemos a Jonás. A Jonás Gutiérrez. Sí.
No, mire, la verdad que ese me da miedo tener una
¿Le puedo decir una...? Esto sirve también de seguridad personal y defensa. Y no es un animal grande. Es casi un insecto. En el límite entre insecto y animal. Un alacrán. Un escorpión.
Sí, pero...
Lo pone en la puerta de la casa y el que va a entrar le pega un aguijonazo y lo mata. Le inyecta el veneno.
Es muy venenoso el escorpión. Pero ¿cómo puede uno estar seguro que no lo va a picar al dueño de la casa?
Además no lo ve.
No diferencia. No. Tiene...
no, no lo ve venir. Eso lo tiene que llevar en una cajita de escorpión.
Sí, sí,
una
sí. Acá vendemos cajitas para alacranes. Mire qué primorosa.
Ahí
arriba tiene un alacrán dibujado.
Sí.
Se abre y lo cierra. Tiene agujeritos para que respire el alacrán. Porque si no... Usted ve la cartera, y la caja está el alacrán muerto, ¿para qué lo...
Bueno, no, claro. ¿Y qué le da de comer uno? ¿Cómo se cuida?
Come muy poco el alacrán, ¿eh?
Pero nada, para mí no come nada.
¿Cómo nada? ¿Cómo no va a comer nada?
Nosotros aquí nunca le damos nada.
La cabeza entera es la mitad de un botón. ¿Qué iba a comer?
Bueno, algún insecto comerá.
Microinsectos.
No, los insectos ya son bastante micro.
Micro mínimos. ¿Sabe a quién estamos acá con el señor vendiendo bastante alacranes? Para asesinos que no quieren
dejar marcas.
Claro, no quieren dejar marcas. Entonces, ¿qué hace el asesino? Tira el escorpión adentro de la cama, por ejemplo.
¿De qué cama, perdón?
De la
víctima.
De la víctima.
Señor.
Bueno, pero tienes que tener a una víctima con cama.
¿Cómo se ve que nunca lee las novelas del señor? Yo leí Los crímenes del alacrán.
Siempre hay una cama.
Una novela que me mantuvo durante 700 páginas
pegado al asiento.
Entonces, tira el alacrán, la víctima se mete en la cama, de repente, ¡tac!, lo pica... El alacrán después se va, porque una vez que picó no permanece ahí morbosamente con el muerto.
¿No muere como la avispa?
No.
No.
Sigue viviendo.
Sí, ya sin alacrán. Sí,
viene la policía y ¿qué dice? Nada.
Nada, no encuentra nada.
No, pero tienen que... Hacen la autopsia y ven que lo picó un alacrán.
Y bueno, ¿y qué? ¿Y qué hay? ¿Qué tiene que ver usted?
Encuentra la cajita.
¿Qué cajita? No, no.
Usted tomó la precaución.
Señor, nunca me van a descubrir.
Sí.
No, señor. No.
Porque usted tomó la precaución de hacerle el dibujo.
Sí,
de la alacrán en la cajita.
Sí.
Y tiene el número de teléfono de este local, señor. Como la pizzería.
La verdad. No sé de qué me habla. Acá vendemos centenares de alacranes por día. Puede ser cualquiera.
Bueno.
Yo ni siquiera conocía a esa víctima.
No.
No la conocíamos.
Yo tampoco. La vi ayer en el diario.
Y si es mi cómplice y él tampoco la conocía, quiere decir que somos inocentes los dos. Tanto yo como mi cómplice.
No, señor. Son culpables los dos.
No,
tratemos. ¿Cómo?
Que son culpables. Usted... rotuló al señor como su cómplice.
No.
Hablamos de complicidad, hablamos de delito, hablamos de alacrán.
Usted habla muy bien, pero no tiene ninguna prueba. ¿El ADN? No, pero... ¿Dónde está el ADN?
¿El ADN de quién?
Tanto el mío como el del señor.
Claro.
Mire, ¿ve esto?
¿Eso qué es? ¿Martillo?
No, ¿qué va a ser un martillo? ¿No ve que es un alacrán?
Nunca vi, sí, vimos centenares de alacranes. Pero a ese no lo conozco.
Sí.
No, nunca lo vi en mi vida. ¿Vio alguna vez ese alacrán?
No, la verdad que...
Usted me lo tiene que poner entre varios alacranes para que yo lo reconozca.
Con la raya.
Diga, el 7.
Este alacrán, le hicimos el análisis de mandíbula.
Mini mandíbula.
Mini pequeña. Mandíbula. Le hicimos ese análisis y descubrimos que era un error. En verdad hicimos el análisis de la cola. Le hicimos dos análisis.
Claro. Sí.
Nos confundimos.
Sí, hay que cubrirse por
primero
todo.
Nos confundimos.
Sí, yo también. Desde que soy, tengo Swiss Medical, hago todas las clases de análisis.
Hemos descubierto restos del ADN de la víctima en este aguijón y en la patita del alacrán ADN del señor. Que ha alimentado, ha criado.
Y por ahí lo vendía acá, yo la.
Bueno, señor, ahí está. Es como vender armas.
Esa es nuestra coartada. Yo lo vendí acá, el alacrán, el asesino lo compró, yo qué sé, señor. ¿40?
No, ¿qué 40? Más tres. 40 ladrones. Esta es la prueba del delito. Con esto usted comete esto... homicidio calificado.
Creo que llegó la hora de escuchar a un intelectual.
¿Quién viene?
Soy yo, el escritor. Uno de los tipos más ilustrados a nivel animales. Es hora que haga un descargo. Acá se lo está culpando al señor. En sí. Primeras nupcias, prácticamente. Sin darle la oportunidad a que el señor tenga una defensa.
No, el señor es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se demostró lo contrario y es culpable.
Me permito tomar la defensa espontánea del señor.
¿Usted es abogado?
Sí. Lo pensé porque hace mucho estudié. El señor puede ser que haya vendido el alacrán. Y puede ser que haya sido lector de mis novelas de misterio donde el asesino usa alacranes. Y puede ser que, influenciado por las novelas, él haya planeado un asesinato.
Usted lo va a defender, ¿no?
Pero también hay alguna posibilidad de que no sea así. Hasta mañana.
¿Cómo?
Ya lo defendí, me tengo que ir.
¡Está bien, basta!
¡Confiese!
¡Confieso! Ya está.
¡No! Diga que quede grabado.
Este es el momento clave de las malas películas.
En el último minuto.
No, claro, entonces, bueno, jamás van a salir de esta. Claro. Hasta que el acusado se pudre, explota. ¡Sí! ¡Fui yo! ¡Y tú! ¡Eras mi hermano mayor! ¡Y todos los dulces eran para ti! ¡Papá te quería solo a ti! ¡Mamá también! ¡Para mí eran solo los regaños! ¡Pero sí, lo maté!
Para mí que hay un tipo que le avisa al director y le dice, me está acabando el celuloide.
Sí, maestro. Dale. Quebrate, le dicen. ¿Cómo te atreves a decir eso?
Ya sé. Entonces, A confesión de partes.
Sí, ya está.
No, no, perdón. Partes, no, parte.
Usted, por hacer esa objeción, se convierte automáticamente, señor, en sospechoso.
Yo puedo haber inventado el revólver, pero nunca lo usé. Hasta luego. ¿No me va a poner yo?
No, me conmovió.
Un momento. ¿Sabe quién es él? El famoso autor intelectual. ¿No lo he oído decir que es un intelectual?
Sí.
Él me dijo. Vino un día a mi casa y me dice, andá y matalo, me dijo. Y se fue.
Bueno, eso es un delito.
Sí, señor. Peor que el mío. Ahora.
No, peor no sé si
peor. Ahora que estoy pensando, lo tendrían que llevar preso a él. Yo solo fui una víctima de sus manejos.
Pero el problema es que usted confesó con pelos y señales.
¡Epa! Yo nunca los vi.
Y el señor hasta ahora alardeó de su intelectualidad, de su sapiencia, pero no confesó. No dijo, yo soy el autor intelectual.
Realmente me tengo que conmover ante una inteligencia superior. A mí lo único que me puede vencer es alguien que sea más inteligente. Y acá el inspector parece ser muy inteligente y haber descubierto todo. Así que le pido, por favor, si nos podemos estrechar la mano, como caballeros, evidentemente...
Dele la mano.
Bueno, tema. Choque esos cinco.
Ahí está.
Y el alacrán que tenía en la mano.
¡Ah! ¡Maldito!
Se murió. Bueno, otro caso cerrado. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
El caso de Jano Fernández, Ana María Figueroa, jueza de casación penal.
No hablo del caso específico de ellos, pero muchas veces familiares de las víctimas quieren la mayor de las sanciones. Los jueces tenemos que tener la mesura suficiente como para estudiar muy criteriosamente, con todas las pruebas del expediente en la mano, y sin ningún tipo de presión, ni mediática, ni de grupos de poder, ni de nadie, resolver ajustado a derecho. Y yo tengo la seguridad, cada una de las causas mediáticas o no, importantes o no importantes, que atrás de cada expediente hay un ser humano.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
En Gente, Real y Loli en París. En exclusivo, la pareja nos confiesa, estamos buscando al bebé intensamente. Festejaron su primer año juntos en la ciudad del amor. Jorge revela detalles de esta pasión y asegura que se casan apenas salga su divorcio. Francisco, el Papa de la Esperanza. En su primera semana de trabajo en el Vaticano afirma, tenemos que vivir la fe con un corazón joven. ¡Hay revancha! Sebastián Ortega e Ivana Figueiras pasaron juntos el fin de semana y buscan reconciliarse. Gente.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hola, soy Claudio Villarruel.
Hola, soy Bernarda Jolín.
Desde abril vamos a estar todos los mediodías en Del Plata.
Porque detrás de lo que vemos
hay más información,
hay otros protagonistas,
hay mucho humor,
hay distintas realidades y menos apariencias.
Y sobre todo, estás vos.
En abril arranca Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Un programa con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Marcelo Neira,
y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Y el primer puesto del ranking de los 5 mejores dibujitos animados de todas las épocas es Los Simpson.
Los Simpson, primer puesto, qué maravilla. ¡Wow! Nos lo merecemos. Vengan todos los demás babosos. Nosotros ganamos.
Tenemos en línea a Homero Simpson.
Estoy feliz porque me enteré que iba a ganar. Gané y aquí estoy presente. Saludando a todos estos jueces de muy buen gusto que me han puesto como el mejor dibujito animado de todos los tiempos, incluidos las cavernas en Altamira.
Humberto Vélez y Homero Simpson aquí en el Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata.
Llega para ti Anticipo Colecciones. 548 páginas con las últimas tendencias para este invierno. Un brief de moda para que siempre sepas qué ponerte. Tachas, azul Francia, tigre manía, escocés, cuero, camuflado, flecos, botineras, taller de lentejuelas, metalizados y más. Vos elegís el formato, tradicional o pocket. Ya salió para ti Anticipo Colecciones. Reservala.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
@810-22-22-444 y consultar con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Franco dice: queridos amigos, hace un tiempo decidí meterle el dedo en la oreja a mi novia para saber si era un robot como ustedes aconsejaron, sin obtener mayor resultado que un cachetazo. ¿Qué opinión tienen al respecto? Dice Franco.
Que es un robot.
Sí, hay muchos pedidos para el sordo, para el trío sin nombre. Aquí.
Y así.
Sí. Este dice: vinimos desde muy lejos a pasarla bien y caímos acá. Dice: nadie es perfecto, somos Nacho, Anita, Victoria, Gabriela y Alejandro, creo que dice. Allí estamos.
Hola muchachos, venimos de Tablada. Saludos a Nancy, que se quedó de niñera, dice Pamela. Están aquí.
Ayer, usted tiene el anteojo, Lea.
Ayer le dije a mi mamá que hoy venía a verte y me dijo: otra vez a lo del negro atorrante. La culpa la tiene ella por hacerme escuchar el programa, desde que tengo 5 años, dice Nadia. Te manda besos.
Está muy bien.
Y pregunta: ¿cuándo vuelven los radioteatros?
La respuesta fue precisa.
Hay muchos pedidos, ¿eh?
¿Quiere llamarlo al sordo, maestro? Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo. Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Maradina de Capo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
El sordo Gansé, Claudia le pide cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás.
No estás.
La flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me vuelve la bruma. El sol es la fuente y las estrellas viene para mí su seducción. Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagar lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre, maestro. Mucho sobre todo de los Beatles.
Temas Beatles, temas de Queen, le piden Don't Let Me Down.
Don't Let Me Down.
Pamela.
Bueno,
sí, pero ahorremos, no. Ahorremos.
Habían pedido por Twitter.
¿Por qué?
¿Por dónde?
¿Qué?
¿Qué? Por Twitter.
Sí.
No, señor.
Salud.
Habían pedido All You Need Is Love.
Me parece que estoy diciendo cualquier cosa.
No, estoy diciendo All lo que habían love. Pedido. Vamos a hacer esa.
Bueno.
Tiene
está con
babosa, mi bemol, la bemol.
Arreglando la babosa.
¿Qué?
Esa es la novela vamos. Que está escribiendo el señor.
Sí.
¿Qué estás buscando?
No sé.
Bueno. Ah, bueno.
Bueno. Cualquier lea cualquier letra. ¿Va?
Sí.
One, two, three, four.
We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'll let you think you once again.
Bueno, si me lo pide así.
Se pueden sumar los percusionistas polacos.
Sí, a ver. Sí, señor.
Ya que estamos, lo dedicamos para una persona de...
¿Eh?
¿Cómo? Chiro.
¿Cómo es?
Ah, Chiro.
Cuando estornudó, ¿qué
de
dijo?
Chiro.
Eso. Que cumple años. Se llama Elisa Cavani.
¿Cómo?
Usted está haciendo un tráfico de felicitaciones de cumpleaños. Rayano en la corruptela, señor.
¿De dónde lo habría aprendido?
Yeah.
Y en el otro extremo del péndulo musical le piden si me das tu amor.
Bueno, el péndulo musical.
Dedicado al trío dinámico que juro que no somos nosotros.
¿Cuántas dedicatorias trajo?
Hay que ganarse la vida.
Vamos a ver.
Vamos.
Uno, dos, tres.
Está de más. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo al mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, no sé lo que es pierde de compás.
Ya me parece, ¿no? ¿Le parece?
¿Por qué no saca la trompeta?
Por favor, que trajo el instrumento de viento que va en seco, no como la babosa, ¿no?
¿En seco? ¿Va con sordina también, no? Bien.
¿Qué vamos a tocar?
Blue Moon.
Blue Moon. ¿En qué tonalidad? Mi bemol mayor. Bueno, te acompañaré con este saxo que acabo de sacar.
Tenemos 3 minutos. Acá le piden, no sé si vía Twitter, pero le piden la gota fría.
Ajá.
Esa es para irnos.
¿Qué es?
¿Nos eso? ¿Vamos con esa?
Tenemos vamos algo, sí, menos de 3 minutos, 2 minutos. Sí.
¿No conoce la gota fría usted?
No, señor.
Vamos a hacer la gota fría. Bueno, ¿tienen cada uno su implemento?
Ah, ahí viene.
¿Se encerró?
Claro. Vamos a hacer una cumbia para irnos. De manera que, primero, arranquemos todas las sillas.
Sí, ya las arrancaron.
Y arranquémoslas al patio. Hay una pileta allí. Y después bailemos. Bailemos el uno contra el otro.
Bien.
Y ya sobre el final, formemos una caravana. Y a contramano por Gorriti, vayamos hasta el centro en un desfile imponente. ¿En qué tonalidad hacemos? ¿En
la menor?
La menor. Yo voy a buscar un acordeón. Esto es muy tropical, ¿eh? Levante la mano aquel que no soporte la cuestión cardíaca que tiene lo tropical. Bueno, vaya retirándose, señora. Un momento, me voy a acomodar. Y ya está casi.
¿Está? Ahora sí.
Cuento cuatro y arrancamos, ¿eh? Un, dos, tres, y...
Acordate, moranito, de aquel día que tuviste el urumbito, lo que hiciste hace parranda. Te fuiste de mañanita, será de la misma labia. Te fuiste de mañanita, será de la misma labia. En mota soy el terzo, a mí nadie me corrige.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 75%. Scioli le pidió a los gremios docentes que colaboren si adhieren al proyecto del kirchnerismo. Solicitó que no convoquen a más medidas de fuerza en la discusión salarial. La presidenta Cristina Fernández fijó una paritaria que es una referencia nacional y se los dije a los docentes con sentido común, aseguró. Integrantes de Masa Crítica se movilizaron para exigir justicia. Además, reclamaron la inmediata detención del taxista que anoche atropelló e hirió a 3 ciclistas que participaban de una caravana y que permanece prófugo. Investigan a 8 suboficiales de la Federal por prostitución de menores. Los efectivos pertenecían al cuerpo de la montada y fueron separados de la fuerza. Los acusan de regentear a chicos que se encontraban en situación de calle.
Deporte.
Fútbol. Boca atacará Independiente con Martínez y Silva. Sin embargo, Carlos Bianchi no confirmó aún el equipo, ya que algunos jugadores serán preservados para el encuentro del miércoles frente al Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 17 grados la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.
patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Gracias por las empanadas de vigilia.
Ah, vino, estamos compartiendo, vino la tía, con todo la tía el equipo. Virginia, vino la tía Virginia. Gracias, tía Virginia, muchas gracias.
No. ¿Eh? Esto lo trajo un oyente.
Ah, no son de Virginia. Dijo usted que eran las empanadas de Virginia.
Empanadas de vigilia. Este es el viernes santo. La comunidad cristiana en el mundo está en un momento de introspección.
No, están contentos porque lo del Papa, vio que... Ahí está. Oh. El Papa argentino, nunca tuvimos un Papa argentino.
Impactante noticia, ¿eh? Conmovedora noticia.
Qué rápido que es usted para traer noticia acá al programa.
No, lo que pasa es que...
Faltó la placa roja, ¿no? ¿Qué Papa quiere decirla así, bien, oficialmente?
Yo creo que hay que masticar la noticia.
Ah, la primera usted la...
Tirar noticias, tirar primicias.
No sé cualquiera. Eso, la teletipo.
Eso no es nuestro. El primero que coge el cable y que lo espeta ante el micrófono es hacedor de la primicia.
No ilusión, ustedes,
lo importante es analizar concienzudamente una noticia, determinada noticia.
Claro. ¿Eh? Y qué sé yo, tres meses más tarde usted dice, el Papa es argentino. Y lo dice, pero categóricamente.
Convencido. Lo digo convencido, ¿eh?
Me imagino que habrá ido a buscar el árbol genealógico y todo, ¿no?
Y yo no quiero hacer periodismo de periodistas. Sabe que no es nuestro tema, nuestro motivo está en otro lugar. Nuestra energía está puesta en otro lado. Por eso yo no quiero... Bueno, hacer una crítica de aquellos que han postuladose como especialistas...
Ah, en el tema.
En el tema, que fueron muchos, ¿no?
Sí.
Inclusive agnósticos y ateos que se han transformado en especialistas del catolicismo y de la iglesia romana.
Está hablando muy raro este muchacho.
Pero...
No sé qué le...
Yo creo que estamos en condiciones de afirmar que gracias a Dios tenemos un Papa argentino, ¿no?
Música. All right, okay, you win,
Just on.